El templo nuevo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus productos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se han tardado en construir este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Es de Juan 2, del 13 hasta el final. Queridas hermanas, esta mañana salí a dar un paseo por Sevilla. Salí por la calle Santa Clara arriba. Y después de un rato de caminar me encontré con la iglesia o la Basílica de la Soledad, y otra al lado, la del Gran Poder. Y no sé qué se celebraba hoy, pero algo había, a no ser que lo hagan todos los días. Había gente besando. Esta mañana era de la siguiente forma: en la Basílica de la Soledad besábamos, porque yo también lo besé, un Cristo, y en la Basílica de Jesús del Gran Poder se besaba a una Virgen, la mano de una virgen. Y había mucha gente besando y también vendiendo cosas, y también como en el templo este. Y después seguí más adelante hasta la catedral. Más o menos yo no lo conocía el camino, pero bueno, fui preguntando. Al final encontré una oficina de turismo, pedí un mapa y ya pude recorrer mejor las calles. Y me encontraba con muchas cosas que me recordaban a la Semana Santa, de esas que ves por televisión, porque yo nunca he estado aquí en la Semana Santa. En Granada sí, pero aquí no. Y estas cosas, pues, el tipo de piedad que hay aquí en Sevilla, o por lo menos lo que yo puedo intuir por las las películas, sobre todo por los reportajes de Semana Santa, que a mí me gusta. Yo no soy iconoclasta. A mí me gusta que el pueblo viva esto y que lo viva de esta forma y que cada uno se exprese, porque no cabe la menor duda de que viendo a la gente por la calle ya notas que los sevillanos tienen su forma de expresarse. Vi tantas cosas raras, que no son raras, que son bonitas, que son bellas, gente que paseaba con trajes, con cosas. Por eso digo que no sé si hoy es alguna fiesta, pero que me recordaba a mí, pues, todo esto que hemos leído del templo de Jerusalén, donde había muchas cosas de estas, y que tampoco tenían por qué ser malas, porque Jesús tiró por los suelos todas las cosas, pero los que vendían palomas, por ejemplo, pues las vendían para el sacrificio. Las vendían para las parejas como José y María que entraban con su niño y tenían que ofrecer unas palomas o unos pichones o unas tórtolas, de estas que hay tantas aquí, en este claustro, que las oigo yo cantar a todas horas. Y no, no es porque tenga que ser muy malo, pero Jesús quería hablarnos y quería dejar, así lo entendió San Juan, y entonces quería dejarnos pues una enseñanza para nosotros nueva. San Juan quería decirnos que todas estas formas de culto a Dios son buenas, pero hay que integrarlas en una realidad nueva. Esa realidad nueva con Jesucristo ya tiene poco que ver con el templo viejo, con los cultos viejos, con las cosas viejas que nosotros hacemos para agradar a Dios, con nuestras devociones viejas. Los hombres somos muy devocionistas, mucho. Al capellán que esta mañana concelebró conmigo, solo he hablado con él, pues unos 30 segundos o así, y ya me he enterado de que no es nada devocionista, de que es antidevocionista. Y me decía, es que estamos volviendo a algunas cosas de devoción, pero yo no soy iconoclasta, como digo. Las devociones integradas, pues no están mal, porque el pueblo tiene que expresarse de alguna forma. Pero hay que integrarlas. ¿Dónde se integra? Miren ustedes, después de la muerte de Jesucristo, no hay más presencia de Dios que en su cuerpo resucitado. En el cuerpo resucitado de Jesucristo está la presencia de Dios. Está la gracia de Dios, el don de Dios, el que está sentado a la derecha de Dios Padre. El Jesús que vive y es resucitado es el nuevo templo. Y como nosotros formamos ya parte de ese nuevo templo, porque somos el cuerpo de Cristo, toda la teología, desde el principio lo dice, somos cuerpo de Cristo. Pues resulta que el templo nuevo de la nueva religión, el templo en el que se adora a Dios en espíritu y en verdad, no es el del gran poder, ni en el de la soledad, ni el de San Clemente, ni en la catedral. El templo nuevo es la comunidad cristiana. Aquí es donde habita el Señor. Aquí, en cuanto estamos unidos por la fe en Jesucristo resucitado, porque eso nos mete a nosotros en espíritu y en verdad. Figúrate qué bonito es, qué interesante, qué interiorización más profunda hace Jesucristo. Todas las religiones han tenido templos y templos, y también los cristianos, también los católicos tenemos templos. Y es otra cosa que está bien también, porque si no, si llueve, ¿dónde nos vamos a reunir? Son lugares de reunión, lugares de asamblea, que están decorados muchas veces con efigies, con imágenes, con pinturas, que también recuerdan y también valen. Pero siempre que pongamos las cosas en su sitio y nos demos cuenta de que verdaderamente el templo de Dios es el hermano. El templo de Dios es la comunidad. Nosotros somos el templo de Jesucristo, porque somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Jesucristo. Y viéndolo así, pues nos damos cuenta de lo que quería decir Jesús es de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Pero de una manera muy concreta, al Padre se le adora aquí, entre nosotros. Al Padre se le adora en la comunidad. Al Padre se le adora en Jesús. Jesús nos ha dejado esa maravilla que es el banquete, la Eucaristía, el poder estar juntos, el comulgar a Jesucristo juntos. Yo he tenido siempre una especial devoción a la Eucaristía por aquello de que en esos tiempos que yo os contaba después del concilio, cuando los sacerdotes nos quitábamos los hábitos y las sotanas y las monjas lo mismo, y las monjas todavía peor, en algunos casos por lo menos que yo conozco, se iban a lugares de conflicto, a lugares periféricos, a lugares donde había que atender a los pobres, formaban comunidades nuevas, pero comunidades nuevas de trabajo, de compromiso, y en muchas de esas comunidades no tenían Eucaristía. Ni tenían Eucaristía ni la querían, porque había una corriente, como ya os dije antes, el trabajo es oración, había una corriente de relación directa con Dios por medio del hermano y por medio del servicio al hermano. Pero yo no sé qué pasa cuando en las comunidades, cuando en el templo nuevo de Dios no hay el culto que se llama Eucaristía, degeneran y pronto se deshacen esas comunidades. Pronto. Yo no he visto ninguna comunidad religiosa que haya perseverado sin Eucaristía. No hay Espíritu Santo. Pronto se transforma todo en un grupo de amigas. Y si hay alguna que no sea amiga, va para afuera. En un grupo de amigas. Pero esa no es una comunidad del Señor. La amistad no engendra una comunidad en el Espíritu. En el Espíritu solamente el Espíritu Santo engendra las comunidades. Entonces el templo del Señor, las comunidades, no son personas elegidas por nosotros. Son personas elegidas por Dios, elegidas por el Señor. Eso es un problema, claro, porque a las amistades las elige uno, pero a los miembros de la comunidad no. Y como no eliges tú a los miembros de comunidad, pues vete tú a saber quién te va a tocar. Y tienes que hacerte a ello. Si oyes a muchos matrimonios experimentados, dicen que los 10 primeros años de matrimonio son los peores. El que supera 10 años, pues ya le cuesta más separarse. Pero los 10 primeros años son los peores para hacer comunión, para hacer comunidad, para, digamos, ajustarse el uno al otro. La cultura, las costumbres, lo que trae cada uno, con toda la problemática que puede haber ahí psicológica, traumas, complejos, líos, timideces, que si yo soy así, que tú, si tú eres así. Entonces los 10 primeros años cuesta un montón, después ya menos. La vida religiosa pues quizá también sea 10 años, o no sé cuántos años, pero muchas veces también cuesta. Da la impresión de que no, pero cuesta. Pero cuesta aunque sea del Espíritu, aunque el Espíritu esté ahí, ¡qué brillante! Cuando entra uno, por ejemplo, en grupos como el de la Renovación Carismática, en un primer momento, en estos grandes movimientos, por lo menos en este que es el que más conozco, pues hay como una especie de fusión del Espíritu, de experiencia del Espíritu. Y tiene algo que ver con enamoramiento. El Espíritu Santo como que te toca ahí en la emoción. como que te toca en, no sé, en las neuronas. Y entonces te da la impresión de que te emociona. Y como lo compartes con otros que viven en el mismo grupo y tienen la misma experiencia, pues dices, qué maravilla, todos juntos, qué bien, tenemos una misma experiencia. Y es una experiencia de enamoramiento que no es de unos con otros, es con el espíritu, pero de una forma o de otra, pues mira, es que cuando se comparte lo íntimo y lo profundo de uno, también se quiere uno. También se entabla una amistad profunda. El compartir es una cosa que a los hombres y a las mujeres pues nos une tremendamente. Pero también dura un tiempo. Después de un año, dos años o tres años, parece que el espíritu se va. Y viene la carne. Y viene la carne y dice, jo, pues vaya grupo que me ha tocado. Qué mal cantan. Hasta entonces habían cantado maravillosamente. Qué líos. ¿Tú te das cuenta esa señora? Pero mira que es cotilla y meticona. Y la otra, y la de más allá. Y oyes a uno que dice, donde esté fulanita de tal, a mí que no me esperen. Y empiezas a ver cosas. Y te empieza a escandalizar la humanidad de la gente. Y bueno, pues va aumentando muchas veces eso. Y de repente un día dices, ¿pero yo qué tengo que ver con esta gente? Pero si estos, yo no tengo nada que ver con ellos. Se te ha enfriado el espíritu. Y entonces en la carne no tienes nada que ver con ellos, claro. Te los has encontrado en el grupo, no los has buscado tú. Todavía mi prima, no la quiero nada, pero es hija de una hermana de mi madre. No la quiero nada, pero estos, ¿de dónde han salido estos? Y entonces yo en el grupo carismático veo que al segundo o tercer año hay una crisis impresionante. Y esa crisis lleva a que haya gente que desfallezca y se van. Y se van llenos de razones, porque la verdad es que todos somos como muy pobrecitos. Yo siempre digo, se van llenos de razón, pero sin Jesucristo. Jesucristo se queda en el grupo. Jesucristo se queda con los pobres. Jesucristo se queda aquí. Y de hecho el grupo permanece. Yo asisto a un grupo desde hace 35 años. Y ahí está. Y más vivo que nunca. Pero si esto lo pasamos a la vida religiosa, es idem per idem. Es lo mismo. En la vida religiosa, y sobre todo hoy, que la gente vive mucho, racionaliza mucho, vive mucho de ideas, de ideales, no se casa generalmente un hombre con una mujer hoy. Se casa una idea de hombre con una idea de mujer. Y una idea de mujer con una idea de hombre. Y casarse con ideas es una cosa, porque las ideas en la cabeza son perfectas, pero las mujeres en la realidad no. Los hombres en la cabeza de una enamorada son perfectos, pero en la vida real no. Entonces, claro, cuando viene la vida real hay unos choques tremendos. Ah, es que yo creía, qué decepción, Dios mío, qué decepción. Es que pasar de la idea a la realidad, como decíamos esta mañana, pasar de la idea a la realidad. Y lo mismo que hoy se casan hombres con mujeres y mujeres con hombres, más con ideas de hombres que con ellos, lo mismo sucede con la vida religiosa. Hay personas que también han encontrado la vida religiosa como un ideal, aunque menos que antes. Y entonces tenemos que tener cuidado, porque la vida religiosa real no es la que tú imaginaste en tus sueños un día cuando te entró la vocación, cuando tú veías a Sor Fulana, que era maravillosa tocando el violín. Pero después Sor Fulana resulta que en la comunidad, además del violín, toca el violón. Y es otra cosa muy distinta. Y entonces tú ves, y puede ser que te entren las tentaciones de marcharte. Esto no es lo que yo esperaba. Esto yo no me lo había imaginado. Y tienes la sensación de que haces bien en marcharte. Y puede ser que te salgas llena de razón, pero Jesucristo se queda aquí. Jesucristo se queda aquí con los pobres. Porque la Iglesia de Cristo no es un club de perfectos. No somos un club de perfectos. Somos un club de pobres, de necesitados. De necesitados para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. En la Constitución de los Dominicos, cuando habla de la vida en común, la motivación que pone es la reconciliación, para que así, reconciliándonos los unos con los otros, podamos descubrir más profundamente el misterio de Jesucristo que nos ha reconciliado a todos. Pero si te fijas bien, poner el motivo de nuestra unión en comunidad en la reconciliación, uno joven que venga puede decir, ¿cómo que yo he venido aquí a reconciliarme? Pero si yo no he reñido con nadie, yo no me tengo que reconciliar con nadie. Yo aquí vengo a disfrutar de todos, pero no a reconciliarme. Pues la Constitución de los Dominicos pone que venimos a experimentar la reconciliación para experimentar a Jesucristo. ¿Qué presupone esta Constitución? Esta Constitución presupone que debajo de nosotros hay pecado. Es decir, que somos irreconciliados, que nacemos con pecado original. Y el pecado original, bien lo sabéis vosotras, pecado original nos hace egoístas, queremos ser el centro. El pecado original es la soberbia, la autarquía, yo, por encima de todo. La soberbia, el orgullo. Y no es que cometamos pecado, es que lo somos. Lo tenemos por transmisión desde el primer hombre y la primera mujer. Ahí estamos. Entonces, cuando te juntas con otros, inmediatamente sale el tema. ¿Y por qué tú sí y yo no? ¿Y por qué tú mejor que yo? ¿Y por qué? Y salen los temas. Entonces, el misterio de la comunidad es un misterio de reconciliación. Para ir descubriendo, es la gran baza del Señor, es la gran gracia, reconciliarte con el hermano, aquí en comunidad por la obra del Espíritu, dejar que el Espíritu Santo te reconcilie para que tú puedas descubrir a Jesucristo, que es el que ha puesto la paz entre los hombres. ¿Qué es lo que tiene Jesús para poner la paz en medio de nosotros? En el convento donde yo vivo hay un fraile, donde yo vivía, ahora no estoy ahí, hay un fraile que no tiene esta teología. Dice, mira, cuando entres en el monasterio, procura llevar a Dios, porque allí no lo vas a encontrar. Porque si entras, te encuentras con el hermano portero y le pillas un día malo, mal genio, ni te ayuda, ni te dice nada, se pone tonto, ni coge las llamadas de teléfono, contesta mal a la gente, notas algo raro y sigues para adentro diciendo: en la portería no está Dios. Ahí no le has encontrado. Vas al hermano cocinero. Bueno, qué mal le han salido las alubias. Es que las hace sin cariño. Y es que no tiene cariño. Y es que este hombre no tiene ni vocación. ¿Para qué se habrá metido fraile? Ya podía estar en su casa y con una mujer ahí. Le tenía que haber tocado una marimandona para que se enterara. Y sales del comedor diciendo: luego Dios tampoco está en la cocina. Y te vas al procurador y dices: buf. Y él le dices: padre, ¿me puedo comprar unos pantalones? ¿Cómo? ¿Unos pantalones? ¿Pero no te compraste unos hace 5 años? Y así con cualquier otra cosa. Y sales de allí caría acontecido diciendo: tampoco está Dios en la procuración. Y vas a consolarte a la habitación del prior y no le encuentras. El prior se da la gran vida. El prior se aprovecha del cargo para salir y para andar por ahí por todas partes y no le encuentras, y si le encuentras no tiene tiempo, nunca tiene tiempo para charlar 5 minutos contigo, está liado hasta los cuernos con no sé cuántas cosas, y sales de la habitación del prior diciendo: pues Dios tampoco está en la habitación, en el prior tampoco está. Luego vamos a llevar a Dios al convento, porque en el convento no lo vamos a encontrar. Pero esto es falso. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque Dios está con los pobres. Dios está con los pecadores. Dios está con los débiles. ¡Qué bonito! Leyendo la Constitución, la regla de San Benito. ¿Qué cosas más bonitas tiene algunas veces con lo de los pobres? Es que es impresionante. Por ejemplo, el vino, el tema del vino. Vosotras estaréis acostumbradas, pero para los que no leemos así de ordinario la regla de San Benito, cuando dices: ¿qué hay que ponerle a los monjes de bebida? Pues dice que, dadas las situaciones, aunque el vino no debe ser el alimento principal de los monjes, y los monjes ni deberían beber vino siquiera, dice, pero como en el día, por estos tiempos que pasamos, a nadie le podrías convencer de tal cosa, pues más que discutir que se le dé media hemina o una hemina a cada uno, que en la nota que pone mi esto pone medio litro. Medio litro de vino. Dice, si alguno se puede pasar sin ello y lo hace por amor de Dios, obra muy bien. Pero como no se puede convencer a nadie de este sacrificio, dado los tiempos que corremos, incluso dice que si alguno necesita algo más de medio litro, con tal de que no se llegue a la saciedad y a la embriaguez, que se le dé algo más. A mí me produce ternura. ¿Qué queréis que os diga? Me produce ternura. Hoy día la gente bebe menos vino, ¿eh? Porque yo vivo en un convento de frailes y a una hemina no llega nadie. ni a media siquiera. Difícil. Pero por aquellos tiempos debía de ser así. Pero lo importante no es la cantidad, lo importante es el alma de San Benito con los pobres. Viene a decir algo así, como yo intuyo que viene a decir algo así, mira, no está el Señor en la comida o la bebida, como dice San Pablo, en que comas un poco más o un poco menos, o bebas un poco más o un poco menos. La obra del Señor, el Opus Dei, del cisterciense, del benedictino, está en lo que está. Y porque tú seas pobre y bebas vino y seas un pecador, no está Jesucristo fuera de ti. No está el Espíritu Santo fuera de ti. Si eres fiel, el Espíritu Santo te irá llevando hacia mejor. Y si el vino es malo, llegará un momento y el Espíritu Santo te ilumina, porque también lo dice muy bien San Benito, dice, a los que Dios no haya puesto, porque como todo es gracia, a los que Dios no haya puesto en el corazón el hecho de abstenerse por amor de Dios, tampoco adelantan mucho con abstenerse. Es obra suya, no es obra de Dios. Naturalmente tenemos que tener pues una discreción humana, está claro, pero a él le interesa sobre todo la acción de Dios en los monjes. Y la acción de Dios en los monjes no consiste en que todos los monjes sean perfectos, en que la comunidad sea perfecta, en que todos seamos perfectísimos, porque eso es imposible, es una tontería, además no vale para nada. No vale para nada. Es mucho más interesante que amemos a los hermanos tal como son, en su pobreza. ¿Y cómo lo descubrió San Benito en la segunda regla? ¿Cómo lo descubrió? En su pobreza. Y uno puede decir, pero es que si amamos la pobreza en los monjes, se van a aprovechar de ese amor y el convento entero, el monasterio entero va a ser un desastre, porque todos, eso lo dicen los moralistas, no los que viven en el espíritu. Porque los que viven en el espíritu saben que a un convento sola, a un monasterio solamente, el Espíritu Santo lo sostiene. Y lo que sostiene el Espíritu Santo no se hunde, aunque ames a los pobres. Pobres quiere decir el que no se levanta por la mañana a tiempo. Lo cual no quiere decir que no le corrijas, ¿eh? Ojo. Un pobre es un pobre, y a veces holgazán, y a veces, peor todavía, un aprovechado. Y un aprovechado de la comunidad. Porque muchas veces las cosas son así. Y puede uno aprovecharse de la comunidad. Pero a pesar de eso, tu relación con él, dependiendo del puesto o el cargo que ostentes, debe ser corrección, debe ser todo, hasta amenaza puede darse. Pero con amor, pero el amor. Y soportar tantas cosas. Porque si las soportas en el Espíritu Santo, ¿sabes lo que te pasa? Que tú se lo entregas a él. Señor, este es un asunto tuyo. Van las cosas mal. Yo creo que esto se acaba. Pero si yo te lo entrego a ti, que tú has cargado con el pecado de los hombres y has cargado con el peso de esta comunidad, tú la llevarás a feliz término, tú la llevarás adelante. Y esa es la postura buena. Esto es adorar al Padre y en espíritu y en verdad. Esto es vivir la comunión nueva, la nueva comunidad. A Dios le gusta ponernos siempre en el filo de la navaja. Siempre le gusta ponernos en aquellos lugares donde nosotros podamos vivir de fe, vivir de la fe. Porque si no vivimos de la fe, no somos niños. Y si no somos niños, el Espíritu Santo no nos ayuda. No hace el milagro. Yo estoy escribiendo ahora una vida de Santo Domingo de Guzmán, que ya llevo, como digo, tengo 75 años y entré a los 19, pues no te digo. Y no es que no le quisiera, yo quería mucho a Santo, pero de esos quereres un poco, pues, que vamos, que no me había preocupado demasiado. Pero de repente me he encontrado con un grupo de personas que quieren ser terciarios dominicos. Vosotros no sé si tenéis la tercera orden también. Que quieren ser terciarios, que, bueno, no se llama así, se llaman dominicos seglares. Y es una cosa que a mí me ilusiona enormemente. Y es ahora, estamos en eso. Van a tomar el hábito, entre comillas, el día 29 de abril, que es Santa Catalina de Siena, que fue una terciaria, una dominica seglar. Y entonces, pues, para el principio de todo es formarse un poco en lo que significan los dominicos. Y vi unas cuantas biografías que había de Santo Domingo y no me gustó ninguna. Digo, pues voy a escribir yo una. Como conozco a esta gente, más o menos, pues, sé lo que les interesa. Que son gente maja, de mediana edad muchos, todos bien formados, con buenas carreras, casi todos, buenas cosas. Pero que claro, de Santo Domingo, pues, y de esto, pues, como han recibido mucha predicación de los dominicos, quieren hacerse dominicos seglares, porque lo sienten en el alma. Pero hasta ahora, pues no se han formado, no han estudiado estas cosas, ni leído, quizás. Y entonces, pues, estoy escribiendo la vida de Santo Domingo. Y el efecto que me ha producido a mí esta vida de Santo Domingo es enamorarme de Santo Domingo. Y quizá la cosa de todas, la que más me ha llegado, diréis que es una tontería, pero aquí he visto yo, o el Señor me ha regalado, un hecho de Santo Domingo, que caminaba allá por el año 1215, un siglo después que vosotros, caminaba allá por el año 1215 con otro compañero de Burgos a Toulouse, a Tolosa, por el Camino de Santiago, que entonces ya existía el Camino de Santiago, pero caminaba al revés. No iba para Santiago, sino al revés. Iban cantando por el camino, andando, claro, iban cantando sus letanías y sus cosas los dos frailes. Y cinco alemanes que iban un poco adelante de ellos, les oyeron cantar y les gustaba. Santo Domingo tenía muy buena voz. Y se conoce que el compañero también. Y entonces los alemanes se pegaron a ellos. Y entonces cuando llegaba la noche, les agasajaban a los frailes. Iban a buenas posadas, les daban de cenar, todas estas cosas. Y al cabo de cinco días, Santo Domingo le dijo al otro compañero, dice, hermano, nosotros vamos a quedar muy mal delante de estos alemanes, porque ellos todos los días nos dan cosas, y nos agasajan y nos regalan, pero nosotros no tenemos nada que darles. Nosotros solamente podemos darles a Jesucristo. Lo único que podemos dar. Así que, hermano, yo creo que esta noche tenemos que arrodillarnos y pasarnos toda la noche pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de hablar alemán. Pues se pasaron toda la noche rezando. Y los cuatro días siguientes, hasta que se tuvieron que separar, los frailes iban hablando de Jesucristo en alemán a los alemanes. Yo lo había oído, y otros frailes también. Pero eso siempre me había creído que eran dichos de esos de antiguos, que los santos hacían estas cosas raras. Pero cuando Dios te da el don, cuando el Espíritu Santo te da el don y te das cuenta de que esto es una verdad como una casa, entonces descubres el corazón de esa persona. Yo he descubierto, pero si es que Santo Domingo era un niño, se atrevía a pedirle a Dios estas cosas con una fe total, pues se lo concedía. ¿Qué problema hay para que Dios conceda esto? Porque algunas de estas personas me decían, hombre, si hubiera pedido francés o inglés, que es más fácil. ¿Pero qué más le da a Dios? ¿Qué más le da a Dios darte a hablar alemán? Si Dios sabe muy bien el alemán. ¿Qué más da darte a hablar alemán que no, que lo otro? Y entonces, pues, yo, el día que lo entendí, el día que el Señor me lo reveló, me quedé, y ojo. ¿Das cuenta de Santo Domingo? Fue un hombre que estudió en la primera universidad que hubo en España, en Palencia, con P, con Palencia, allá por la primera universidad que hubo en España. Fundó unos frailes, en el año 1215 tenía 16 frailes. Cuatro los mandó a París, otros cuatro a Bolonia, las dos capitales culturales de Europa, al asalto de la universidad. Les envió a la universidad al asalto, a estudiar, a obtener cátedras y a enseñar. Cuatro les envió a Madrid. Cuando Madrid le faltaban 300, era un poblachón, le faltaban 300 años para ser capital de España. Y otros cuatro se quedaron con él en Toulouse, en Tolosa. O sea, digamos, era un intelectual, era un hombre que, bueno, intelectual, pero predicador. Pero ¿cómo es posible, fundando una orden de este tipo, que parece que iba a conquistar los lugares de la ciencia y del saber y de las universidades, pudiera tener un corazón tan de niño? Pues porque eso lo hacía el Espíritu, era el Espíritu. Él era un niño que era capaz de arrodillarse toda una noche para hablar alemán. Y se lo creía. Cuando yo predico esto, que lo predico últimamente en todas partes, digo, hermanos, esto es un test. Es un test de fe. Y yo os pregunto a vosotras, ¿vosotras os creéis esto del alemán? ¿Os lo creéis? ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Qué bien, porque sois niñas! Pues si creéis lo del alemán, creéis en esta comunidad de San Clemente. Porque es más difícil que esta comunidad se mantenga en el Señor que hablar alemán. Porque esto o es de Dios, pero si creéis que por la oración se puede hablar alemán, también creéis que por la oración Dios puede hacer el milagro de que entre vosotras aquí esté presente y habite el cuerpo nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Creéis que aquí está el templo nuevo. Y esa verdad profunda de fe es lo más bello que tenéis. Y ese templo nuevo de Jesucristo se mantiene, como decimos, en la comunión del pan, en la comunión de Jesús. La Eucaristía es muy necesario para vivir y dar culto en el templo nuevo a Jesús, en espíritu y en verdad. Es necesario porque hablar alemán es un milagro, y el milagro tiene que venir de los milagros, del milagro de la fe. Y el vivir en este monasterio, y en otros, y en el mío, claro, vivir en este monasterio es un milagro, tiene que mantenerse del milagro del pan, del milagro, porque nosotros siempre nos vamos al templo viejo. Destruid este templo dice el Señor, y en tres días lo reedificaré. Y los judíos muy chulos y ufanos dicen, pero 46 años se ha tardado en construir este templo y tú lo vas a reedificar en tres días. Pero hablaba de su templo, del templo de su cuerpo, del templo de su... Y que esta comunidad viva de esta fe, qué bonito, qué bello, porque nadie os entenderá, porque el alemán lo entiende poca gente. Digo en Sevilla, o donde nadie os entenderá mucho, pero el milagro está aquí dentro. El milagro está aquí. Y es un don de Dios. Digo que nadie os entenderá porque hoy día, pues ya veis que la gente vive fuera del alemán, vive fuera de esta fe, y aún dentro de la iglesia. Porque yo esto hoy se lo predico a cualquiera. Yo me da lo mismo predicárselo a un obispo que al papa, que se lo predico a cualquiera. Pero algunas veces cuando predico esto hay gente que pasa. Y dice, venga hombre, tantos siglos de, qué sé yo, de crítica histórica, tantos siglos de estudiar los diversos lenguajes de la Biblia y los diversos lenguajes de la liturgia y los diversos lenguajes de todo, ahora nos vienes tú con el rollo de este alemán. Tú no te das cuenta del lenguaje que hay debajo, que no quiere decir nada de lo que tú dices. Pues mire usted, yo me creo lo del alemán. Mi corazón necesita esa fe. Y sé que esa fe es la que salva. Tu crítica histórica te enterrará en soledad, en sequedad y en vacío. Pero mi alemán me llena de don, de gracia, de comunión, de comunidad, de cercanía, de hermanos, de hermanas. Mi alemán me da al cuerpo de Cristo. Pero ¿no es más difícil comulgar a Jesucristo cada mañana que hablar alemán? Es decir, ¿no es más difícil creérselo? Y nos lo creemos, ¿verdad? Sí lo creemos. Sí lo creemos. Y es más, somos capaces de decir, Señor mío y Dios mío, con fe. Pero claro, a ver si es que lo hemos racionalizado e integrado ya en nuestra... Yo creo que no, que está ahí vivo en nosotros y que nos da esa fe, y que cuando vamos a comulgar, porque el Señor mío y Dios mío, sobre todo para ese momento, nos lo creemos de verdad. Por eso, hermanas, pues este templo nuevo de Dios es un templo que tiene mucho que ver con esta dimensión profunda de fe, el vivir juntos en comunión y en comunidad, es obra del Espíritu. Es obra del Espíritu. Y si alguna de vosotras dice, hombre, si me hubiera puesto el Señor en otro sitio con otras hermanas, eso es lo mismo que los que me decían a mí, si hubieran pedido el ingreso al francés, que es más fácil. Es lo mismo. No, que el Señor quiere con estas. Te quiere con estas, quiere aquí, tu vida de fe profunda, tu vida de fe. Y esa es la que hace que tú puedas reconciliarte y vivir el misterio de Jesucristo en la Eucaristía y en lo profundo de tu corazón. Que esta fe nos ayude a descubrir cada día el misterio de Cristo.